Podría decir que también la Argentina pone paciencia y perseverancia cuando negocia la deuda externa, ¿no? Decíamos que en un ratito nada más deberíamos estar recibiendo la respuesta de los bonistas que tienen deuda argentina, y en línea está Julián Sicari, es doctor en ciencias sociales, magíster, especialista en historia económica, también licenciado en historia, economía y psicología por la Universidad de Buenos Aires. Y está lanzando muy próximamente su libro Las crisis económicas argentinas, porque está claro, Sicari, que son recurrentes quizás las crisis, ¿no?
Mire, yo le soy sincero. Primero la saludo. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo le va? Sino que realmente es el elemento más importante a mi entender de la economía argentina y de la sociedad, porque le comento dos datos para que lo tengamos en cuenta entre todos y lo pensemos. Si uno tiene en cuenta desde la unificación nacional en 1860, ¿no?, a la actualidad, han pasado 160 años. En esos 160 años hubieron 16 crisis económicas, o sea, una cada 10 años, lo cual es un número muy, muy alto. Pero si uno toma
quizás desde... es lo que más constante hemos tenido a lo largo de nuestra historia, las crisis económicas recurrentes.
Exactamente, lo que pasa es que la situación es mucho más terrible y preocupante si uno considera desde el Rodrigazo en 1975 para acá. Desde el Rodrigazo a la actualidad han pasado 45 años, pero en ese plazo, sin considerar la crisis provocada por el coronavirus, han pasado 7 crisis económicas. O sea, una crisis cada 6 años y medio. Por eso me parece que yo dedico el libro a tratar de entender, sistematizar y entender por qué en la Argentina es tan vulnerable y tan propenso a las crisis. Porque las crisis lo único que generan es desigualdad, hambre, pobreza, desempleo, que cierren miles de empresas. Bueno, auténticas tragedias sociales, económicas, políticas. Y bueno, si acá en Argentina no tomamos conciencia, ¿no? Un poco yo lo digo en el libro, que me parece que es una de las reflexiones que a mí me interesaría transmitir, que es que con respecto a las crisis económicas nos quedan dos caminos. O tratar de estudiarlas para entenderlas hacia el futuro, o ignorarlas y hacer como si nada y seguir repitiéndolas.
Entonces, claro, bueno, Julián, sí. Mientras lo escuchaba, pensaba, las crisis argentinas, económicas argentinas además, están siempre vinculadas y relacionadas con las crisis de endeudamiento externo. Me parece que este también es un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de las crisis económicas.
No todas las crisis, pero sí, si uno toma en consideración la de los últimos, esencialmente desde la dictadura militar a la actualidad, todas están relacionadas. A ver, acá un elemento central. Todas las crisis, en realidad, el elemento común son los desequilibrios y los problemas del sector externo argentino. Cada etapa, ese problema del sector externo tuvo que ver a veces con cuestiones productivas o con los shocks externos. Lo que pasa es que desde la dictadura militar hasta la actualidad, donde se implantaron las premisas del neoliberalismo, el endeudamiento sistemático, la fuga de capitales o la dolarización, ese desequilibrio externo de la economía argentina, lo cual la volvió mucho más frágil y propensa a la crisis, tiene que ver con lo que usted señala, con los fenómenos financieros del endeudamiento. Eso es lo que ha agudizado muchísimo más la fragilidad económica argentina y nos ha llevado sistemáticamente, lo que todos conocemos, ¿no?, que todas las crisis económicas en Argentina tienen que ver con la falta de divisas, bueno, más recientemente con la falta de dólares. Entonces, ¿esos dólares por qué faltan? Y en parte por problemas de desequilibrios productivos y en gran parte por el fenómeno de la deuda externa, la constante fuga de capitales, de cómo las clases altas dolarizan permanentemente sus patrimonios y los fugan, los licúan. Entonces, fíjese que es la propia población, sobre todo las clases poderosas que tienen los recursos suficientes para comprar los dólares, lo que consumen las divisas y hacen al país mucho más débil. Porque si antes ya le faltaban dólares para seguir su proceso de crecimiento, imagínense si hay un nuevo factor como es la persistente dolarización y la fuga de capitales. Sí. Entonces nosotros mismos como sociedad nos estamos disparando en el pie, de alguna manera, provocándonos que permanentemente suframos los colapsos, los cimbronazos que tanto daño nos hacen.
Claro, Julián, y en torno a este tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con una respuesta que estamos esperando, que muy probablemente se conozca o en el transcurso de este programa o una vez que la reciba el gobierno deberá analizar y en todo caso la estará comunicando. Y no sé si el presidente, cuando dé su conferencia para hablar de la prolongación de la cuarentena, no hará referencia también a la respuesta de los bonistas. Pero digo, deberían dar una respuesta. Algunos dicen puede correrse el límite hasta el 22 de mayo porque allí vence el periodo de gracia que tenía la Argentina para el pago de 500 millones de dólares que debieron abonarse el 22 de abril y que no se abonaron. Yo digo, esta propuesta que ha hecho la Argentina viene precedida del apoyo importante, no solamente internacional, de referentes de la economía como premios Nobel y economistas muy prestigiosos, sino también todo un apoyo al interior de nuestras fronteras. El ministro Guzmán ha explicado, creo que hasta el cansancio en diferentes ocasiones, particularmente marcando que nuestro país ha hecho una presentación de una propuesta que es seria, que es sustentable, que es muy razonable, a la luz no solamente de la situación económica argentina, sino también, si uno mira el mundo, bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Porque la Argentina no está aislada, está inmersa en el mundo. ¿Qué es lo que cree que va a pasar, que podemos esperar?
Es difícil porque los escenarios en realidad son prácticamente dos, o que haya un acuerdo o que no lo haya. Acá están jugando una suerte de partida de póker. Yo creo que los resultados hoy no los vamos a tener porque van a estirar un 15 días más la negociación. La propuesta argentina yo considero que es bastante seria, es viable. Me parece que a los bonistas les conviene. Lo que están tratando de presionar es porque Argentina lo que va a hacer es tomarse 3 años de periodo de gracia, más 3 años donde va a ser desembolsos muy muy pequeños. Entonces son casi 6 años donde los acreedores recibirían muy poco dinero. Y ahora lo que están intentando los acreedores es presionar para que, bueno, haya por ahí desembolsos previos o un poco más grandes dentro de los 3 años de gracia. En principio no se verían tan perjudicados, o sea, tienen grandes incentivos a ingresar al canje, porque aparte, a ellos los que menos les conviene es que el país entre en default lisa y llanamente, porque sus acreencias en términos contables y en términos jurídicos se verían muy castigadas. Entonces, y aparte hay varios sectores, ¿no?, de los tenedores. Por ejemplo, los tenedores locales de deuda, ahora lo que están negociando, para explicarle a los que nos están escuchando, sí, lo que está negociando es la deuda argentina con legislación extranjera. Porque el año que viene lo que se va a renegociar es la deuda en moneda extranjera, pero con legislación local, aunque son dos cosas distintas. Y por otro lado está la deuda del FMI con el FMI, la deuda con el Club de París, y en paralelo, para complicarlo un poco más, está la deuda que está negociando la provincia de Buenos Aires con sus acreedores también. Entonces son 5 escenarios distintos. Ahora en la actualidad el más importante es la deuda externa con legislación externa. A esa deuda, los bonistas locales, el 70% ya ha adherido. O sea, eso es algo muy importante porque la mayoría de los bonos tienen una cláusula que se llama cláusula de acción colectiva, que significa que depende del bono, ¿no?, pero más o menos entre el 65 y el 75% de los acreedores acuerda con el gobierno, después el resto de los que quedan afuera no van a tener la opción de hacer presentaciones judiciales contra el país. Entonces, la posibilidad de que, por ejemplo, los fondos buitres hagan querellas judiciales, como lo hicieron en otras oportunidades, no podría repetirse. Por eso la importancia de que la aceptación sea del mayor número posible. El tema es que acá otro de los grandes actores, en este caso, que es una diferencia muy grande, por ejemplo, con la renegociación de la deuda de 2005, es que hoy los principales actores son los denominados fondos de inversión, ¿no? Templeton, Pinco, BlackRock, bueno, muchos, Fidelity, muchos de los que nosotros constantemente escuchamos. Estos fondos tienen bastante de la deuda y si se ponen de acuerdo todos juntos, tendrían más o menos, depende del bono, pero entre un 25 y un 40% de la deuda. Entonces, si ellos fijan las condiciones y dicen no ingresamos, el número necesario para que haya el acuerdo no sería posible de alcanzar.
O sea, estamos hablando de un monto total de 67 mil millones de dólares.
Eso es lo que se está negociando, sí, es la cantidad de esos bonos, sí. Considerando intereses y que capital e intereses, sí. Uh-huh. El tema es que lo que se está buscando es que precisamente hagan una suerte de contraoferta, a ver qué es, porque hasta ahora lo que han hecho es decir, bueno, no estamos tan de acuerdo con el gobierno. En parte, un poco sí, porque siguen negociando, les parece relativamente razonable, porque la quita de capital es muy baja la que está aplicando el gobierno. Se está haciendo una quita del 5% nada más. Pensemos que hoy un bono de esos en el mercado vale 30%, ¿no? Entonces, supongamos, el gobierno se compromete a pagar un bono que valía $100, el gobierno dice, bueno, estos $100 solo te voy a pagar $95. Y en el mercado ese bono vale $30. Entonces uno podría comprar el bono, ¿no?, en $30 hoy y decirle al gobierno, bueno, total me basta reconocer que me vas a pagar 95, es un gran negocio, me conviene igual. Y por otro lado, si los que lo compraron en valores mucho más altos, entre que les pague el gobierno y no les pague, les conviene que le paguen, aunque sea no en los plazos pactados originalmente, pero sí que les pague la totalidad, en vez de decirle, bueno, en vez de pagarte el año que viene, te pago dentro de 3-4 años más, pero te voy a pagar.
Julián, bueno, sí. En esta explicación que es más técnica y que, digamos, es compleja, lo que sí le podemos decir a quienes nos están escuchando en esta tarde es que muy probablemente se patee hacia el 22 de mayo, que no se vaya a resolver en este momento. Si uno piensa que desde distintos referentes de la economía mundial, economistas de distintas formaciones e ideologías al interior de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, están recomendando aceptar esta oferta porque es una oferta razonable, sustentable, que se podrá ir cumpliendo en el tiempo. Digo, y con este contexto de COVID-19 y de un mundo que no sabemos cómo va a ser después de que pase la pandemia, bueno, muy probablemente allí Argentina tiene una posibilidad de que su propuesta sea aceptada.
Sí, yo creo que sí, porque muchos países, como usted señala, con esta crisis van a entrar en default, y aparte pensemos que un fondo, ¿no?, ante sus accionistas, tienen que dar cuenta de lo que hace. Entonces, si de golpe Argentina va al default, todos los papeles argentinos pasan a valer legalmente cero, lo cual va a implicar pérdidas financieras y contables muy, muy grandes para esos fondos. Entonces, tampoco la tienen tan fácil de decir, bueno, no entro al canje, porque después entran en el incierto camino de la negociación judicial, que eso lleva muchos años, puede llevar 10, 15 años, que tener finalmente un fallo en última instancia que obliga al gobierno argentino a pagar. Entonces el gobierno le dice, bueno, en vez de hacer todo ese periplo judicial, accede ahora y yo en un par de años ya te estoy pagando. Entonces también les convendría. Entonces, bueno, acá pensemos, estamos hablando también de fortunas, de miles de millones de dólares, donde es una partida de póker, bueno, donde el gobierno hace una oferta y estos grandes fondos de inversión tienen espaldas suficientes, o sea, para presionar. Tienen también embajadas, tienen todo el poder financiero de Wall Street, tampoco son nenes de pecho en una posición debilitada. Y saben que mientras más presionen, si le pueden sacar al gobierno un poquito más, ¿no?, o un descuento menor, o un poquito más de intereses, o que le pague los intereses antes, se van a sentir más fuertes y más satisfechos. Ya me parece que de entrada esta oferta los beneficia, así que ya se están garantizando un piso para sus papeles bastante alto.
Bueno, vamos a esperar la contrapropuesta que hagan, porque seguramente vendrá y será analizada y habrá que responder en consecuencia. Muchas gracias, Julián, por ayudarnos a entender qué es lo que se está negociando, y cuando esté las crisis económicas argentinas queremos un ejemplar.
Cómo no, por favor, un gusto.
Muchas gracias, hasta pronto. Julián Sicari, doctor en ciencias sociales, magíster y especialista en historia económica.